SER Podcast.
El mundo de la gastronomía global se ha visto sacudido de lleno por uno de los escándalos más graves que han afectado a uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo. Hablamos de Noma, el restaurante del chef danés René Redzepi, quien ha sido acusado recientemente por varios de sus ex trabajadores de humillaciones y agresiones físicas, agresiones que fueron destapadas por el New York Times y que finalmente han conducido a que René Redzepi haya renunciado a la titularidad de ese restaurante, que ahora forma parte de un proyecto itinerante en Los Ángeles. Como siempre, para hablar de gastronomía, de lo bueno, de lo no tan bueno y de lo malo, está aquí con nosotros Carlos Cano, director de Ser Gastro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En realidad, René Redzepi ha dejado Noma, pero no lo hizo hasta que American Express retiró el patrocinio, ¿eh?
Es un detalle importante, pero en todo caso, Carlos, lo que me gustaría que analizásemos a la raíz de esta noticia es el impacto que está teniendo en todo el mundo de la gastronomía a nivel global.
Sí, desde luego. Mucha gente cree que esto va a marcar un antes y un después, entre ellos Carlos Casillas, del restaurante Barro, en Ávila, que es uno de los más jóvenes de España, si no el más joven, con estrella Michelin.
Las cocinas han sido un entorno hostil, y había pues lo que todos hemos escuchado, gritos y malas formas. Es evidente que como sector pues tenemos que hacernos muchas preguntas. Se aprovechan un poco los foros de debate, que muchas veces callamos o miramos para otro lado cuando hay ciertos temas un poco espinosos hasta que algo explota y sale a la luz, como ha sido lo de Noma. Me gustaría pensar que esto es un punto de inflexión para que las cosas vayan mejor.
Bueno, en su mensaje de despedida que grabó en vídeo, René Redzepi se dirigía a su equipo varias veces como familia, un término que por otra parte es muy habitual en los restaurantes para hablar de eso, del equipo. El libro de recetas sobre lo que comían los trabajadores del Bulli, por ejemplo, se llama La cocina de la familia. Pues me parece, a propósito de esto, muy interesante la reflexión de otro chef muy joven, el barcelonés Carles Pérez de Rozas, de Verbena.
No son familia.
No somos familia, no formamos parte del mismo hogar. Hemos sido trabajadores y alumnos en prácticas. Que quede bien claro, yo tengo trabajadores, no una familia. No existe la familia Verbena. Verbena es un negocio y como tal tiene propietarios y trabajadores. Eso es tener una relación sana. Es que esta semántica ha provocado un delirio sobre cuál es tu rol. Estás a un paso de la explotación cuando se usa un concepto tan peligroso como familia.
Sin duda es una reflexión interesante, Carlos. El otro día, además, recuerdo que colgaste un vídeo en las redes de GastroSer analizando este asunto y hablabas de la posibilidad de que las guías gastronómicas valorasen la cocina, pero también el ambiente que hay en la cocina, el ambiente laboral, para que así, como consumidores que somos, podamos elegir no solamente en base a si un plato puede estar más o menos rico, si una cocina tiene más o menos sentido, sino también en base a esos valores, a esa ética del trabajo, ¿no?
Eso es, en ese momento lancé la idea y ahora me he puesto manos a la obra preguntándole a los responsables de las tres principales guías gastronómicas de España. Alfonso Hurtado es el director de la guía McCarthy.
Te diría, la verdad, que hay muchos clientes que preferirían seguramente no saber las condiciones laborales. No por nada, sino porque creo que ha pasado toda la vida en la restauración española y bueno, y aquí no ha pasado nada, pero bueno, creo que es momento de ese cambio. Desde fuera entiendo que es difícil y internamente son datos que obviamente no van a querer compartir.
María Ritter es la directora de la guía Repsol y ella también cree que es difícil, pero introduce matices.
Cuando tú haces inspecciones gastronómicas, es muy difícil que un inspector pueda llegar a tener visibilización de ese tipo de cosas, porque estás hablando de cosas que no se ven a simple vista, sino que tendrían que tener una inspección ad hoc. Dicho esto, es complicado que haya sitios que estén volcados a que seas feliz y los propios trabajadores no lo sean. También es verdad que venimos de una época en donde también se ha promocionado esa imagen muy centrada solamente en el chef, de un perfeccionismo absolutamente obsesivo que no es sostenible y que evidentemente lo que trae son problemas de conducta. Creo que las guías no estamos para meter presión, las guías estamos para premiar el talento, para festejar que hay talento y para entonces mostrarle al mundo que hay talento ahí para que vayan. Pero si nosotros estamos en meter presión a los restaurantes con ratios de gente casi insostenible a nivel de negocio, porque esa es otra. Y si estamos exigiendo un montón de cosas a un restaurante, desde cómo tienen que ser los manteles, cómo tienen que ser los cubiertos, cuánta gente tiene que haber por comensal y demás, lo que hacemos es metemos presión.
Bueno, pues hemos hablado con la guía McCarthy, con la guía Repsol y también con la guía Michelin. Escuchamos a Mónica Rius.
Y desde la guía condenamos firmemente toda forma de violencia, acoso o abuso, ya sea físico o psicológico. Dichos comportamientos son incompatibles con los valores de humanismo y excelencia que la guía defiende desde su creación.
Bueno, pues ya que defienden esos valores, he querido ir un poco más allá y les he preguntado si estarían dispuestos a quitarle de forma retrospectiva las estrellas que tuvo Noma entre 2009 y 2017. Bueno, esta es su respuesta.
Las estrellas Michelin se otorgan, como hemos dicho siempre, a un restaurante, no a una persona. Reconocen el compromiso colectivo de todo un equipo y no constituyen una aprobación de las prácticas de gestión o de la conducta de un individuo, ni de las condiciones laborales dentro del establecimiento. La misión de la guía sigue siendo evaluar y recomendar restaurantes únicamente en función de la calidad de su cocina y de la experiencia culinaria.
Vamos, que no van a tener en cuenta en Michelin las cuestiones éticas y laborales, ni siquiera las denuncias corroboradas que ha habido contra René Redzepi.
Eso es, va a conservar el palmarés que tenía de estrellas Michelin intacto. Pero, bueno, fíjate, en los comentarios de ese video del que hablabas, alguien dijo que esa guía gastronómica con la que yo fantaseaba, esa guía que valora el ambiente laboral, pues esa guía ya existe, se llama 360 Eat Guide. Es sueca, aún poco conocida en España, pero viendo un poco su trabajo, me di cuenta de que el restaurante Barro de Carlos Casillas es su número uno de España.
La guía de 360 son cuestionarios súper precisos, hay un montón de preguntas. ¿Qué medidas de reducción de residuos tienes? ¿Qué medidas de producción? Y luego con las personas hacen un montón de preguntas también. Es un cuestionario bastante completo, de hecho, de los que hay que dedicar bastante tiempo. No sé si quizás estuve 45 minutos, una hora respondiéndolo. Se tiene muy en cuenta la gestión de equipos, se analizan días de apertura, se analizan bastantes cosas.
Desde luego, yo creo que este caso va a marcar un antes y un después y que las empresas tienen su responsabilidad, las instituciones, la inspección laboral tiene la suya, pero nosotros como consumidores también podemos elegir y fijarnos en según qué cosas.
Y seguro que si se ponen las pilas, las guías no van a tener tan difícil, al menos no en el medio plazo, determinar si alguien está o no está respetando eso que es tan esencial, tan básico, que es el buen ambiente dentro de la cocina, que además se termina reflejando en el plato. Carlos Cano, director de GastroSer, como siempre, un placer y muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Muchas gracias a ti, Bayo. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.